Cuéntenos básicamente por qué surgió, cómo surgió esta carta. Yo la pongo como un contraste, en realidad, a aquello que conocimos el fin de semana.
Sí, la verdad que uno la pone en contraste, pero son dos mundos completamente distintos, ¿no? La primera es una carta... A ver, en democracia las opiniones son absolutamente abiertas, libres, cada uno tiene derecho a plantear lo que cree conveniente, criticar a un gobierno nacional, provincial, hacer lo que quiera en el plano de las ideas. Ahora, encabezar una carta con un título que homologa una decisión consensuada por el gobierno nacional con todos los gobiernos provinciales como si fuera una infecto dictadura, me parece que no solo es un golpe bajo, es una injuria a la democracia, a la mayoría abrumadora de los argentinos y argentinas que han respetado a rajatabla las decisiones tanto del gobierno nacional como provinciales. Y lejos de ser una contribución, que siempre es importante generar un debate, es un ataque en toda la línea basada en absolutamente opiniones antojadizas. Y la respuesta es otra cosa, es una respuesta amplísima de un arco que abarca a casi 20.000 hombres y mujeres que trabajan en las universidades nacionales, en los institutos de investigación, en el mundo de la cultura, y se hizo con un respeto a la diversidad, al pensamiento de los otros, donde no hay una sola palabra de injuria, de descalificación. Hay una descripción, hay un análisis, hay una comparación, hay una mirada de aquello que se hizo en la Argentina y de las consecuencias que vivimos en nuestro país en función de las medidas que se tomaron, sobre todo la medida de la cuarentena. Me parece que son dos miradas completamente distintas. Yo la primera incluso la vinculo con una estrategia que supera a ese grupo de 300 hombres y mujeres que expresan sus puntos de vista, y la veo más como una estrategia de descalificación que sistemáticamente viene desplegándose desde los grandes medios de comunicación hacia las decisiones del gobierno nacional. No me parece que sea antojadiza, no me parece que sea una decisión que se le ocurrió a uno, sino que la pongo en línea con una serie de acciones que desde hace ya un tiempo se vienen llevando adelante para tratar de debilitar, de descalificar, decisiones claves del gobierno nacional que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con poner todos los recursos que el Estado tiene para garantizar que podamos atravesar con el menor daño posible este momento absolutamente excepcional. Pero esto hay que leerlo así como en su momento salieron a cacerolear por el tema de las dietas de la política, después por el tema de las prisiones y de los presos. Ya nadie habla ni de prisiones ni de presos, ¿no? Sorprendente. Durante una semana fue un bombardeo mediático y nos hicieron creer que nos esperaba a la salida de nuestra casa el violador, el asesino y vaya a saber cuántas cosas más. Y junto con eso, los grandes grupos económicos que se han dedicado a presionar sobre el dólar para llevarlo a 130, a seguir fugando dólares a través del contado con liquidez, la compra de bonos, bueno, todas las estrategias que ya conocemos. Y la respuesta ha sido una respuesta, me parece, contundente, democrática, en este caso de la comunidad universitaria, científica, cultural de la Argentina. Y por otro lado, hay que decirlo, y ustedes en San Martín de los Andes, como en la mayor parte del país lo saben también, la cuarentena es desigual a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía. En la zona de Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es hoy la zona más comprometida del país, con más del 80% de los casos, y es donde más se ha insistido en mantener la cuarentena. Hay una parte mayoritaria del país que ha ido cambiando la modalidad de la cuarentena y acercándose a una salida a la cuarentena. Pero bueno, ellos obviamente que reducen el país al AMBA, ¿no? Y el resto del país pareciera que no existe, de la misma manera que todo lo que se hizo y cada vez que el gobierno nacional tuvo que tomar una decisión en relación a la cuarentena, tanto para mantenerla férrea como para liberalizarla, se convocó a los gobernadores, se conversó, se articuló un consejo de epidemiólogos e infectólogos que viene funcionando desde el comienzo de toda esta historia y que lo conforman hombres y mujeres de gran prestigio de nuestro país y que no son hombres del riñón político, del oficialismo, ni de nadie. Responden a su propia experiencia y su propio saber en su disciplina. Bueno, este es un poco el punto, ¿no?
Forster, resulta además interesante, va como pregunta, no como reflexión,
sí.
Esta idea de argumentar una ruptura de lo que plantea el gobierno de atención a la salud de la comunidad en nombre de los derechos individuales.
Sí.
Esto es parte también de ese mismo discurso a que usted hace referencia, es decir, pensar en mis derechos y dejar en un segundo plano, relegar a un segundo plano los derechos a la salud de la comunidad.
A ver, esto es parte de un debate importantísimo dentro de nuestra sociedad, ¿no? El neoliberalismo construyó un sentido común que supone que el individuo es el centro referencial de absolutamente todo, que primero y segundo y tercero y cuarto está el individuo y su libertad y supuestamente sus derechos. En realidad los derechos son muy acotados porque el neoliberalismo se encargó de destrozar los derechos sociales en general, ¿no? Los derechos a una vida digna, los derechos a jornadas de trabajo de no más de 8 horas, los derechos al acceso al agua, los derechos claves que hacen a la dignidad de la mayoría de la sociedad. El neoliberalismo nunca les interesó, más bien los fue destruyendo sistemáticamente. En cambio, esto que tiene que ver con la propiedad, con lo patrimonial, está en el corazón del concepto de libertad y de derechos que ha construido básicamente una ideología que representa a muy pocos en la sociedad. Entonces, claro, salir, a ver, ¿quién no va a decir que hay que defender las garantías individuales? ¿Quién no va a decir que hay que defender el derecho de cada uno a expresarse con libertad? Si hemos vivido dictaduras en la Argentina, si los muertos los ha puesto siempre el campo popular en defensa de los derechos sociales, de los derechos civiles, ¿cómo no vamos a defender una democracia más ampliada, una democracia que se funde en el principio de la libertad? Pero el principio de la libertad no puede quedar circunscripta exclusivamente a la estructura patrimonial, a la lógica de la propiedad, sino que debe incluir también una mirada de la comunidad, de la sociedad, de la responsabilidad. Vivimos en sociedad. La que fijó la idea neoliberal de ese concepto fue Margaret Thatcher, cuando en una famosa frase pronunció aquello de la sociedad no existe, existe el individuo. Ese principio meritocrático, hiperindividualista, constituye el egoísmo estructural con el que miran el mundo y por lo tanto nunca les interesó la salud pública, la educación pública, nunca les interesó lo que llamamos el común. Les interesa básicamente la defensa de sus propios intereses económicos, su rentabilidad, su lugar de poder en la sociedad. Entonces construyen una idea de libertad que les es absolutamente funcional y logran muchas veces, porque horadan el sentido común, que personas que no tienen ningún interés económico en común con ese grupo de privilegiados, sino que más bien están más cerca de los que menos tienen, miren el mundo desde los ojos de los que los explotan, les rapiñan sus derechos, y conocemos muchas veces cómo termina de desarrollarse esa historia, ¿no?
Buen día, Forster. Gian Emanuele lo saluda, un gusto. Muy bien. En este sentido, en esto que venía mencionando de esto de lograr además que, bueno, sectores muy desiguales, ¿no? En lo que tiene que ver con la situación de clase, concretamente, bueno, terminen por ahí peleando o creyendo identificarse con lo mismo en el concepto de libertad, ¿no? De libertad individual. Uno lo que observa también es que tratando de observar, digamos, a través de redes sociales, de medios de comunicación y demás, ciudadano común, ¿no? Ciudadano de a pie, el vecino, la vecina, que reclama en ese sentido, ¿no? Que uno escucha que reclama con ese valor de libertad, considerando ese valor de libertad individual, poder desarrollar actividades y demás. No se lo replantea, digamos, lo tira así, ¿no? Los grupos que mencionaba anteriormente, digamos, como los grupos que componen esta carta de 300 supuestos intelectuales, medios de comunicación, grandes grupos económicos, sectores de partidos políticos que fogonean la oposición, digamos, a la cuarentena, pero con otro tipo de ambición. ¿Considera que creen en esto, digamos, realmente les importa ese sentido de libertad, o lo están utilizando, digamos, lo tiran como para decir, bueno, te están cortando tu libertad.
A ver, hay un mito originario en Occidente, que es el del nacimiento conjunto del liberalismo y la democracia. Ese mito dice que es indistinguible la libertad de mercado propia del liberalismo y la democracia, que uno y el otro nacen de la misma matriz. Y eso es absolutamente falso. Durante muchísimo tiempo, el liberalismo como doctrina ideológica se desplegó sin ningún inconveniente, frenando cualquier tipo de democratización de las sociedades. Uh-huh. Durante todo el siglo XIX, las democracias, entre comillas, que existían eran democracias patrimonialistas, es decir, solamente tenían capacidad de decisión los que eran propietarios, ciudadanos, hombres blancos, por ejemplo, uh-huh, y las mujeres obviamente no tenían ningún tipo de participación. Las luchas sociales, populares, de siglos, fue generando que el liberalismo tuviera que aceptar la democracia como parte de una organización de esas sociedades. Y fue costoso, lo estamos viendo en los Estados Unidos en el día de hoy, los derechos civiles, la participación de la población afroamericana en la democracia estadounidense ha sido sistemáticamente restringida. Recién en los años 60 del siglo pasado, es decir, ayer, se avanzó sobre derechos civiles, pero seguimos viendo la brutal arbitrariedad con la que las fuerzas de seguridad tratan a la población negra en Estados Unidos. Y en la Argentina recién las mujeres tuvieron derecho al voto en la mitad del siglo pasado, y el sufragio universal fue una conquista de comienzos del siglo XX. Quiero decir, la democracia fue una lucha persistente de los olvidados, los humillados, los explotados, los racializados, etcétera, etcétera. No es algo que ha nacido con el liberalismo, y más bien el liberalismo ha buscado restringirla. Y la forma neoliberal del capitalismo contemporáneo literalmente ha transformado a la democracia en muchos casos en un pellejo vacío. Las decisiones centrales, económicas, estructurales, no las toman los pueblos, sino que las toman los plutócratas, los tecnócratas del FMI, del Banco Mundial, del Banco Europeo o de la Reserva del Tesoro de Estados Unidos. Entonces creo que hoy estamos de nuevo en una lucha por la reconstrucción de la vida democrática, de las genuinas libertades públicas. Yo creo que ellos sí defienden un concepto de libertad, un concepto de libertad absolutamente restringido, patrimonialista, autorreferencial y egoísta. De la misma manera que el capitalismo no ha tenido problemas en usar todo tipo de mecanismo de violencia para domesticar a los trabajadores, para llevar a sus pueblos a guerras tremendas, para depredar la naturaleza, para expandirse colonialmente, para usar la esclavitud como uno de sus núcleos que le permitió expandirse y consolidar su acumulación de capital a lo largo del siglo XVIII y de parte del siglo XIX. Y después, obviamente, con formas de colonialismo que hemos conocido en términos de resultados depredadores para la vida humana y para la naturaleza. La verdad es que yo no creo que el capitalismo, en su forma neoliberal, represente una alternativa saludable para la vida democrática de las sociedades. Me parece que uno de los grandes replanteos que se debería hacer la humanidad es precisamente un capitalismo que se ha convertido en un depredador serial bajo su forma financiero neoliberal, ¿no?
Bueno, atamos esto último que estaba diciendo Forster con ya la mirada a su futuro, hasta donde las herramientas actuales nos permiten, ¿no? Sí. Usted ya participó de un libro que convocó a intelectuales hablando del futuro después del COVID-19. Sí. ¿Qué podemos entender o pensar que puede pasar en los próximos tiempos en este contexto de lo que venía charlando usted también?
A ver, me parece que algo ha quedado claro y tiene que ver con, vamos a llamarlo, lo público en general. El neoliberalismo restringió y demonizó a lo público, demonizando al Estado y demonizando aquello que tiene que ver precisamente, entre otras cosas, entre comillas, con el gasto público, etcétera, etcétera, y privilegió básicamente lo privado, las empresas, la iniciativa del mundo privado como el centro de la organización de la sociedad. La consecuencia de eso fue, no solamente en los países periféricos, sino también en los países centrales, el desguace de los estados, el empobrecimiento de los sistemas de salud y de educación y del acceso a la vivienda. Es decir, estados que no es que dejaron de funcionar, porque un mito contemporáneo es que al neoliberalismo no le interesa el Estado. Le interesa y mucho el Estado, pero poniéndolo al servicio de los intereses precisamente de aquellos que construyen la ideología neoliberal en función de pequeños grupos económicos que han sido los grandes ganadores en los últimos 40 años de la economía mundial. Porque la economía mundial fue hacia una desigualdad creciente que probablemente sea la más grande de la historia del capitalismo. Entonces, cuando uno piensa eso, ve que se corrió un velo. Primero, la plena conciencia, aunque lo sabíamos, muchos miraban al costado, de la profunda desigualdad y de la pobreza en la que vive una parte fundamental de la humanidad y, en el caso de la Argentina, de nuestra sociedad. Esa desigualdad es imposible, no hay sociedad que se pueda construir con esos niveles de desigualdad. Pero para ir reduciendo la desigualdad, es fundamental un Estado que transforme su capacidad de acción en función de los intereses comunes, de los intereses del conjunto de la ciudadanía, y que construya lo que podríamos llamar genéricamente un Estado social. Es decir, un Estado que vuelca recursos para garantizar el acceso a una salud pública de calidad, a una salud pública que atienda al conjunto, no solamente a unos pocos, que garantice el acceso, que es uno de los grandes bienes preciados de nuestra sociedad y que logró atravesar las peores épocas, a la educación pública, desde el jardín de infantes a la universidad, en forma gratuita. Sabemos que hay países vecinos al nuestro que para llegar a la universidad hay que endeudarse de por vida, por ejemplo, que garantice obviamente también accesos a la vivienda y que a su vez intervenga en zonas neurálgicas de la vida económica de las sociedades. No se puede dejar librada a la ambición privada, por ejemplo, la energía. La energía es un bien escaso, es un bien excepcional de las sociedades. Tampoco se puede dejar librado a la ambición de unos pocos el modo como vamos a resolver y estamos resolviendo la cuestión agrícola-ganadera en la Argentina. El tema ambiental debe ser una cuestión estratégica del Estado, porque o cambiamos nuestra relación con el ambiente o en verdad no tendremos ningún futuro, ni en la Argentina ni en el planeta. Una de las enseñanzas de esta pandemia es precisamente la importancia decisiva de lo ecológico y del daño ambiental producto de una matriz productiva que ya no va más y que tiene que ver y que tiene como base los hidrocarburos y que tiene como fundamento la deforestación y que ha generado el calentamiento global y la desertización de partes enormes del planeta, están en el corazón de estas pandemias y las formas como circulan las mercancías y el modo como las ciudades van avanzando sobre zonas que antes eran propias del mundo natural salvaje y que en la interfaz que se va generando se abren a todo este tipo de experiencias virales. Bueno, todo esto implica una toma de conciencia. Ojalá que estemos a la altura de este desafío, que este impacto que ha sido tremendo y que lo estamos viviendo, porque es una experiencia única, la de el COVID-19 y el modo como globalmente no respetó ningún país prácticamente y siguió todas las rutas del comercio y del turismo para llegar al último rincón del planeta, pero para poner en evidencia los límites de un sistema económico que es por definición, depredador. Mm. Bueno, hoy hay que cambiar esas matrices, creo que hay formas de hacerlo, creo que desde la Argentina es posible avanzar en políticas mucho más contundentes para seguir impidiendo la deforestación, creo que hay que ir hacia otras formas de explotación agropecuaria, que no estén ligadas pura y exclusivamente al uso indiscriminado de los agrotóxicos. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por privilegiar para reasentar en el mundo rural a decenas de miles de compatriotas que preferirían no vivir en las zonas más pobres de las grandes ciudades, sino vivir con dignidad en sus lugares de origen, pero con posibilidades de ganarse la vida de acuerdo a sus capacidades y con las ayudas imprescindibles que debe construir el Estado. Bueno, todo esto es lo que está en discusión, y un sistema de salud público con recursos implica que el Estado tiene que operar en el corazón medular de la economía, porque no se puede construir un sistema de salud de calidad y de acceso gratuito para la comunidad si al mismo tiempo no se sale de la especulación financiera y de la fuga sistemática de capitales, y no se cambia el sistema impositivo argentino. No podemos seguir teniendo un sistema impositivo profundamente regresivo, donde los que más ganan, menos pagan. Bueno, todo esto es lo que está hoy sobre la mesa. Yo creo que se puede ir hacia ese lugar. Creo que hay una voluntad del gobierno nacional de ir hacia reformas estructurales. Estoy pensando en la impositiva, estoy pensando en la judicial, que podrían ser como marcas de un camino que tenemos que necesariamente seguir para tratar de construir otro modelo de sociedad y de democracia en nuestro país.
Bueno, acá nos está dando un par de herramientas a donde, o de elementos a donde apuntábamos con la última pregunta, que la refuerzo con esto, entonces, Forster, para quitarle unos minutos más nada más. Planteado en términos de disputa de poder, el derrocado vicepresidente de Bolivia, García Linera, diría, cuanto más se avanza en la reafirmación de un camino, mayor será la ofensiva, ¿no? ¿Y cómo debe pararse el gobierno frente a esa ofensiva? Usted nos acaba de dar algunos elementos. Y en la cuestión mediática, en la cuestión de la construcción de ese poder público, ¿cómo debe pararse el gobierno?
Dos o tres cosas. Para mí, obviamente, es una clave. ¿Se acuerdan ustedes ese domingo a la noche, en medio de la cuarentena? Creo que fue el segundo anuncio del reforzamiento de la cuarentena, si no me equivoco, que frente a la decisión del Grupo Techín de echar a 1.450 trabajadores, Alberto Fernández usó un adjetivo en alguien que, siendo muy cuidadoso del lenguaje, nos sorprendió a todos, pero que fue muy claro y contundente. Dijo, miserables, para aquellos que en medio de una cuarentena y teniendo espaldas anchísimas, porque si alguien tiene una espalda anchísima, por ejemplo, es el Grupo Techín u otros grupos macroeconómicos de la Argentina, sin embargo, solo piensan en su rentabilidad. A partir de ese momento, los sectores del poder concentrado económico y mediático argentino empezaron una campaña sistemática para debilitar la cuarentena, para debilitar al gobierno, y lo hicieron, como ya lo recordé hace un rato, con distintas estrategias. Cuando el gobierno anunció después que le interesaba que el Congreso de la Nación tuviera estado parlamentario la iniciativa de grabar por única vez, ¿no?, en este caso, a las grandes fortunas, de vuelta la andanada, de nuevo la ofensiva. Obviamente que si el gobierno, como tiene que hacer, anuncia algunas decisiones que tienen que ver con lo estructural, por ejemplo, una reforma impositiva, o si anunciase una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, o ese tipo de reformas que uno considera que son imprescindibles, no cabe la menor duda que los sectores del poder económico concentrado van a usar todas las herramientas que tienen de fuego, y una de sus principales herramientas son los grandes medios de comunicación. Frente a eso, obviamente que una respuesta es la respuesta comunicacional del gobierno, pero para mí la mejor respuesta es hablarle muy claro a la sociedad, que se pueda transmitir con mucha potencia lo que significa producir cambios estructurales en la vida económica, en la vida social, darle consistencia y contundencia a toda esa trama social que ha apoyado electoralmente al gobierno y que hoy sigue apoyándolo, incluso aumentando el número de sus apoyos en la decisión que se han tomado, en la decisión que se ha tomado para atravesar el COVID-19, y creo que esa sustentación social, esa base social que siempre es imprescindible, tiene que ser el aliado central de cualquier transformación del gobierno. Si las transformaciones se convierten solo en superestructurales o aisladas, y no se logra con contundencia, con claridad y con potencia transmitírsela a aquellos que en realidad son los beneficiarios de esas transformaciones, vamos a ver de qué manera los grandes grupos van a seguir a través de su cadena mediática imponiendo sentido común. Es una gran disputa porque ellos tienen mucho poder, tienen un poder de fuego muy grande a través de los medios de comunicación, son muchos años de neoliberalismo penetrando la sensibilidad, el lenguaje y el sentido común de las sociedades. Esto no cambia de la noche a la mañana. Pero bueno, una experiencia tan potente, tan conmovedora como la que estamos atravesando, quizás hoy nos da la posibilidad de avanzar mejor y es en esos cambios. Ellos lo saben, ellos saben que el desvelamiento de la gran mentira de la meritocracia, del emprendedorismo, de la libertad de mercado, de la globalización, ha dejado ahí una cantidad de cosas muy en claro. Ya el año pasado fue un año muy intenso de enormes movilizaciones populares a nivel mundial. Sí. La más próxima a nosotros fueron las tremendas movilizaciones del pueblo chileno contra más de 30 años de neoliberalismo concentrado. La pandemia en parte paró esto, pero lo que está pasando ahora en Estados Unidos es una interesante puesta en evidencia de que los sectores más golpeados por la injusticia, el racismo, el clasismo económico y demás, no están dispuestos hoy a aceptar pasivamente que siga multiplicándose la injusticia. Para mí ese es un dato para nada menor y nosotros tenemos que estar en condiciones de que el pueblo argentino asuma la responsabilidad de defender sus propios intereses. Para eso hay que poner en juego esas decisiones y explicarlas y convertirlas en decisiones populares y no solamente en decisiones superestructurales de un gobierno.